Comparte sobre tu fe.
Sí, pero te voy a decir que de pequeña, mucho. Estaba siempre, éramos así, Jesús y yo.
Ah, sí. ¿Hablabas con
Muy,
él?
muy
¿Hablabas con
amigos.
él de
Todo el
pequeña?
tiempo. Y hacía así, hacía hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Ajá.
estás? Y le dejaba notas en el despacho, como a ver si me contesta ya.
¿Y en qué momento la relación cambió?
Cuando me fui a Nueva York y vi el mundo por mí misma, me fui de la burbuja de la vida de mi familia.
A ver, entonces, tú te fuiste de Salem, donde naciste.
Sí.
Pequeña,
Exacto.
pequeña bruja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Carmen Lynch se encuentra en... ¿Dónde estás, Carmen?
Estoy en Virginia,
En Virginia, en casa de tus padres.
en casa de mis padres, con
Ajá.
esto, ¿lo ves?
Claro, un crucifijo.
Sí, está Jesús conmigo.
Jesús, que no te desampare nunca, querida Carmen.
En mi
¿Ese era
casa del...
tu cuarto y
Sí.
cuando, el cuarto tuyo cuando estabas pequeña? ¿Ese era tu cuarto?
No, este piso no viví yo de pequeña, lo compraron más tarde. Vivíamos en una casa que ya lo tiene otra persona.
Y eso entonces es un cuarto de huéspedes. ¿Dónde estás?
Estoy en el cuarto del piano,
Al cuarto del
donde...
piano.
Sí.
Y el cuarto
El
del piano,
piano
¿por
que
qué
no
tiene un
usa
crucifijo?
nadie. Sí. Bueno, el crucifijo está en todos los cuartos.
En cada cuarto hay un crucifijo.
No, pero hay uno, dos, hay dos o tres por ahí. Sí. Uno muy grande, pero este es el pequeñito,
¿Y
porque yo
tus
no soy
padres te han
mala.
explicado o tú ya entiendes por qué tienen tantos crucifijos en la casa?
Hombre, porque hemos sido católicos. Bueno, ellos aún se lo creen aún, lo de Jesús. Yo a
Claro.
veces me lo creo, sí, pero
¿Cómo que
yo
a
no lo
veces te lo
escucho
crees?
casi.
¿En qué oportunidades te lo crees? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones?
Bueno, son mis chistes que vas a ver en especial, no quiero arruinarlos.
Ah, en el especial que vas a grabar en Nueva York.
En Nueva York voy a hablar mucho de
Ajá.
Jesús.
Comparte sobre tu fe.
Sí, pero te voy a decir que de pequeña, mucho. Estaba siempre, éramos así, Jesús y yo.
Ah, sí. ¿Hablabas con
Muy,
él?
muy
¿Hablabas con
amigos.
él de
Todo el
pequeña?
tiempo. Y hacía así, hacía hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Ajá.
estás? Y le dejaba notas en el despacho, como a ver si me contesta ya.
¿Y en qué momento la relación cambió?
Cuando me fui a Nueva York y vi el mundo por mí misma, me fui de la burbuja de la vida de mi familia.
A ver, entonces, tú te fuiste de Salem, donde naciste.
Sí.
Pequeña,
Exacto.
pequeña bruja.
Sí.
Pero ¿qué fue lo
Muy
que viste
niña
en Nueva
buena,
York que
sí.
dijiste? No, espérate un momento, ya va. Esto no es lo que mi religión me ha contado.
Bueno, cada año tenía menos fe, como esto puede ser verdad, porque yo no creo, no me lo creo. Mira, yo me lo creería si viese algo.
Ajá.
Dame evidencia. Pero todos son cuentos de la gente y de la Biblia, y yo quiero un poco más de
De
evidencia.
sustancia.
Sí.
Ajá, o sea que en tu vida no ha sucedido algo que tú digas es un milagro. O sea, esto que me ha pasado es un milagro. O sea, aquí
Sí,
no
a
hubo una
veces sí.
intervención de algo divino.
Sí, ah, como 9-11, a veces casi me atropella un autobús y
Ajá.
he dicho gracias a Dios, pero entonces se va otra vez. Me lo creo y entonces despacio, despacio, despacio vuelvo aquí. Luego me pasa algo y sube. Es muy así.
Claro. O sea, a ver, yo soy creyente, no soy, no sé si es practicante, quienes van a misa todos los domingos. Yo no voy a
Sí,
misa todos los domingos, no voy.
sí.
Pero yo sí creo, ¿no? Yo creo, no tengo un solo crucifijo en mi casa, no lo tengo,
Ajá.
pero creo, o sea, soy de esa y cada vez encuentro mayor cantidad de personas que acuden a Dios cuando tienen el agua al cuello.
Sí.
¿Ves? La última vez que yo recuerdo haber hablado así fuerte, fuerte con Dios fue cuando no había forma de que, de que llegaran mis hijos, de que se produjera, ¿sabes? De que saliéramos mi esposa embarazada. Entonces había una constante comunicación. Y cuando sucedió en ambos casos, fue para mí son dos milagros.
Sí, pero entonces, ¿no te sientes mal a veces cuando rezas porque quieres algo?
Como claro, si claro, hay como un interés. Sí, sí, no hay una... Sí. No hay una constancia más allá de la necesidad, de la emergencia, de la urgencia, de la desesperación, de que no hay alguna otra forma de conseguir lo que uno está buscando, sino acudir pues a un ente superior. Claro, es muy ingrato.
Como tú tienes a mí, yo tengo amigos que son así. Tú tienes amigos que después de un rato, es que los hombres no sé si son así, pero las mujeres somos muy emocional y a veces he tenido que decir, oye, amiga, solo me llamas cuando quieres algo.
Ajá,
y esto es como se debe sentir, Jesús. Ah, Carmen, llamas otra vez, porque ¿qué quieres esta vez?
¿Ah? Sí. Señor Jesús, llamada de la señora Carmen. Dígale que no, yo sé, ella
¿que
no cree
no
en
estoy?
Mí.
¡Cuelga, que no estoy! ¡Que tengo cosas
¿qué tipo de excusa podría ponerte Jesús que fuera para ti? Ok, está bien, lo llamo más tarde.
Ay, que llame más tarde, o yo quiero esta parte en una serie de televisión. Diría, Carmen, estoy ayudando a los de la guerra en Ucrania. No tengo tiempo para tus mierdas de la televisión. ¿No? Yo creo que sí.
No tengo tiempo para hablar con el presidente de la NBC para que te consiga el programa que estás buscando. ¿Me puedes dejar arreglar el problema con la represa que tenemos en Ucrania?
Estoy hablando con Zelensky. ¿Qué quieres, Carmen?
No, yo no creo que él se tomaría tanto trabajo para responderte. Yo creo que él diría más bien, ¡dígale a Carmen que estoy lavando el carro!
El carro se lo lava a los ángeles, otras personas, los apóstoles. Él no lo tiene,
Carmen,
que lavar.
Todavía estoy fuera de mí. O sea, si en algún momento de esta transmisión me encuentras como que, ¿qué le pasa a Luis? O sea, está fuera de foco, no está concentrado, ¿sabes? Está como disperso. Te voy a explicar qué ha pasado.
Dime.
Anoche fui a ver la nueva película animada de Spider-Man. Spider-Man en el Spider-Verse. Across the Spider-Verse. ¿Tú has visto alguna escena de esa película, Carmen?
No, ni sabía que había salido otra. ¿Cuántas necesitamos, Spider-Man,
bueno,
Carmen, por favor?
No, espérate un momento. Es que tú no sabes lo que es esta película. O sea, yo fui para... En realidad, llevé a mis hijos, que ya están de vacaciones. Muchas gracias, socorro, auxilio. ¡Dios! ¡Dios! Sí, es Chaten. ¡Ah!
¡No!
Debe ser por lo de las vacaciones de los niños.
No quiero. Bueno. Dile que no estoy.
Dile que estoy lavando el carro. Mira, esta película animada, o sea, no es real life, es animación, es animation.
Sí, sí.
Bueno, es una película que primero dura como 2 horas y luego la cantidad de acción que hay en la animación que ha hecho esta gente de Sony Pictures es impresionante. O sea, si a ti te ha pasado, como probablemente nos ha pasado a todos, que hemos, con esta cuestión de la inteligencia artificial, nos hemos quedado sorprendidos con una imagen que nos regala alguna aplicación para engancharnos y compremos la aplicación, $20 mensuales por un año, para vernos nosotros en el universo flotando con Saturno y cosas raras.
Sí.
Si una imagen nos sorprende, tú no sabes lo que son los 17 mil millones de cuadros animados que tiene esta película de Spider-Man. Es insólita cada imagen que hay ahí. Entonces, tú te sientas y empiezas a ver este bombardeo de imágenes que además va perfectamente con la velocidad que la gente necesita hoy día, aparentemente, para entretenerse, que no son unos 15 segundos. O sea, se me pasan 15 segundos. O sea, pierdes mi atención en 15 segundos y olvídate de mí hasta que cumpla 85 años que no pienso volver. Bueno, te sientas en la sala y arranca este bombardeo de colores y de cosas impresionantes, espectaculares. Batman corriendo, Batman comiendo espagueti, Batman... No es Batman, es el otro Spider-Man. Y uno tratando, hay algo en tu cerebro que dice, tranquilo Luis, que este 0.casi nada% de tu cerebro está intentando entender de qué va esta película. Porque el otro 99.casi todo% está impresionado con lo que está viendo, con los colores, con la velocidad y con todo lo demás. O sea, no sé de qué trata la película. Entonces quedé como atolondrado.
¿Tú piensas que a tu edad y experiencia en la vida, cuando miras una película así, estás pensando a la misma vez que lo miras, cómo lo hacen?
Ah, no, ya yo caí en esa trampa hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero especialmente por el oficio. Especialmente por el oficio.
Sí, sí, sí.
Yo por el oficio de productor que soy, no solamente con Spider-Man, sino con cualquier cosa de entretenimiento que vaya a ver. Yo voy a ver tu show y siempre estoy como desmontando en mi cabeza cómo llegaste a esta rutina, cómo caíste en este remate. O sea, no lo disfruto muchísimo porque es lo que me apasiona. Pero no lo disfruto plenamente como lo podría ser cualquier otra persona que no trabaja en esto.
Claro, como por ejemplo, mi novio que escribe televisión y películas, cuando me ha ayudado a entender cómo se escribe una película y qué pasa al midpoint, al medio, y qué tiene que pasar a este momento. Ahora todas las películas las hago, las break down, las roto, las rompo.
La vas analizando.
Pero me gusta, por ahora no digo, qué mierda, qué pena que sé los secretos. Por ahora digo, ah, he visto lo que has hecho aquí, ya sé por qué lo has hecho,
Ajá.
Sí, me gusta.
Bueno, pues esta película animada de Spider-Man, si pudiéramos intentar analizarla, creo que la idea de los productores es volver completamente loca a la audiencia. Yo recuerdo que alguna vez en la vida, y no hace mucho, advertían que había como unas series animadas japonesas que si te quedabas viéndola por algunos segundos, se conocía de casos en el mundo de gente que entraba como en una situación de desmayo o de histeria. O sea, había una alteración nerviosa en la gente que estaba viendo esta cosa. Entonces, desde que me senté y empecé a ver la velocidad, los colores, la espectacularidad de cada uno de los cuadros, porque tú agarras esa película de Spider-Man y haces pausa, congelas cualquiera de los cuadros, lo imprimes y tienes un póster insólito para tu cuarto. O sea, cualquiera de las imágenes donde la agarres. Entonces, yo en mi conciencia estaba que yo tenía que superar la capacidad de hipnotizarme y de volverme loco de la película para rescatar a mis hijos en caso de que ellos lo necesitaran en algún momento. De hecho, estoy convencido de que los productores de Spider-Man me los programaron mentalmente para algo que no sé y que probablemente suceda en los próximos meses.
¿Tú crees que tenían esto antes de la película, que lo ponen algunas veces, que las luces te pueden dar un seizure?
Sí, hay algo que te advierte. Sí, exactamente.
¡Qué fuerte!
Cuando venía una escena, además lo hacían cuando venía una escena de violencia muy fuerte para que la gente estuviera preparada. Pero es que aquí no tiene sentido. Aquí tendrían que ponerlo desde el principio y olvídate. O sea, es más, a lo mejor toda a lo mejor la tiene, pero la tiene constantemente. Hay esa advertencia superpuesta sobre la película durante las 2 horas para que uno esté al tanto de que cualquier cosa puede pasar todo el tiempo y por eso es tan vertiginosa. Es insólita.
¿Tú crees que puede ser has tenido un seizure y no te acuerdas?
Yo intenté, porque además tengo fresca una noticia que leí esta semana de Taylor Swift, la cantante Taylor Swift.
Sí, es la única Taylor Swift del mundo.
La única Taylor Swift, a quien recuerdas llamamos antes de hacer este podcast para que no gentilmente nos grabara una canción para identificar el podcast y nunca respondió.
No. Bueno, vamos a probar otra vez. Sí, claro.
Exacto.
Y luego falta Enrique Iglesias, pero continúa.
Sí. Bueno, pues leí una noticia de que los espectadores que iban a los conciertos de Taylor Swift les hacían una consulta al salir y muy pocos recordaban algo en específico de lo que habían visto.
Sí.
Yo dije, pero bueno, ¿por qué?
¿Cómo qué?
¿Qué? Exacto. Entonces, no leí la noticia. Y ahora que estoy diciendo esto, me parece tan interesante y qué tonto que no lo busqué. Pero debe estar en Google. Lo voy a buscar después de que grabemos esto. Entonces, me quedo aquí como que, pero wow. O sea, tú vas a un concierto de Taylor Swift y no vas a recordar al menos un momento en que, bueno, cuando cantó al piano y el piano era rojo y salieron unas bailarinas patinando. O sea, algo te tiene que quedar. y me quedé como eso en el subconsciente. Y cuando voy anoche a ver esta película animada de Spider-Man, salgo entre la complejidad que tiene, de que trata sobre distintos, hay como 200.000 Spider-Mans en toda la película, en distintos universos. Y hay el protagonista, que es este Spider-Man que vive en Brooklyn, que viaja a través de los universos de Spider-Man y sí, se encuentra con sopotocientos Spider-Mans de todo tipo. Hay Spider-Man gordo, mujer, hombre, sí, este rinoceronte Spider-Man. Hay un dinosaurio Spider-Man, Carmen.
Mi favorito. Hay un Luis Spider-Man, chatén.
Pero seguramente no lo vi, y si lo vi no lo recuerdo. A sí, lo mejor estaba mi papá, que falleció, y me dio un mensaje desde la pantalla. Dijo, Luis, estoy aquí. Y no lo recuerdo. Pero qué es buenísima. A mí me encantó. La quiero ver otra vez.
¿Crees que llegaremos a un futuro que hay tanto? Pues imagínate lo que has visto, pero aún más, que ya no se puede más, o tenemos un stroke, o tenemos que volver a cosas más lentas. ¿Sabes que hay un pendulum y hace así, un pendulum? Ajá. Sí, y llegamos claro, aquí y ahora tiene que volver.
¿Crees? Oye, estoy un momento tan, ¿cómo se llama? Tan susceptible, que esto que acabas de hacer casi me hipnotiza.
Mira, otra vez.
Mira, no, esto que estás describiendo sucede en mi casa todos los días cuando mi hijo Sebastián, sí, de 6 años, toma la tableta y empieza en TikTok a pasar las imágenes así.
Sí.
Su cerebro de 6 años ya está en la capacidad de ver lo que ve ahí, ya lo consumió, ya más o menos entendió, y pasa a lo siguiente. A un caballo que está pateando de otro, pasa a lo siguiente. A una señora que se está bañando, pasa a lo siguiente.
Pero mira una cosa, la gente que ve películas viejas, antiguas, como West Side Story, me pasó a mí, West Side Story con Natalie Wood, cuando yo la vi años más tarde, dije, qué aburrido, es muy lenta, qué despacio, va, va, va. Imagínate un futuro que alguien ve el Spider-Man que acabas de ver y dice, ¡ay, es que me aburro mucho!
Mi madre, bueno, eso tiene que ser uno de estos marcianos sugeridos por Hollywood, que tienen un cerebro del tamaño de la barriga del señor Barriga, ¿sabes? O sea, no lo sé. Todo es posible, o sea, sí creo que todo es posible. Ahora bien, esto que acabas de describir, que además es súper interesante, me parece muy interesante, el que películas, además que son reconocidas y que fueron ultra taquilleras y clásicos, se convirtieron en clásicos del cine para la historia, sí, como West Side Story, hoy día, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, incluyendo Breaking Bad, si tú quieres, ¿no? Hasta las series en Netflix.
Sí.
Se nos hace ya, claro, es otro ritmo. Entonces, como espectadores, tenemos una ansiedad que nos impide en ciertos momentos no adelantar o cambiar o dejar la película donde la estábamos viendo. Y es ahí donde hay gente que te dice, yo estoy viendo 4 series a la vez. ¿Y cómo vas a ver 4 series a la vez? Porque llega un momento que no puede más con esta y se pasan para la otra y después regresan a la otra y saltan a otra. Mira, yo te lo digo ahora como protagonista. Yo hice en el año 99 un programa que, sí, modestia aparte, se hizo muy importante para mi país en la televisión venezolana, que se transmitía a la medianoche. Se llamaba Ni Tan Tarde, junto a Erika de la Vega, una compañera que tuve yo durante muchos años. Y ese programa contó a mi entender, con momentos creativos muy divertidos, como innovadores. La gente se quedó viendo eso, y la fama de ese programa nos acompaña tanto a Erika como a mí hasta el día de hoy. Bueno,
sí, wow.
Si tú tomas en la nostalgia, o sea, uno hoy día en la nostalgia dice, ojalá volviera Ni Tan Tarde, volviera ese programa que hicimos en el año 99. Y sí, yo he ido a buscar episodios completos, porque una cosa es que tú encuentres un resumen que alguien subió a YouTube, que ya está editado, tuk 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 tuk, con the best of, lo mejor de, tuk 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 tuk, que más o menos lleva ya ese ritmo que como espectadores tenemos. Y otra cosa es que veas, al igual que viste West Side Story, un episodio del año 99 de aquel programa que hice, y dices, ¿cómo es posible que esto haya funcionado? ¡Qué lento!
¿Me puedes dar un ejemplo? Va, era como, hola, soy Luis Chapin.
Bueno, mucho menos, menos ponches de cámara, menos edición, menos velocidad en la comunicación.
Sí.
¿Sabes? O sea, uno se tomaba el tiempo. Es más, esto que tú y yo estamos haciendo en este momento, este desarrollo, esta conversación que lleva unos 20 minutos, por cierto, ya vamos a hacer un corte para que ustedes que nos están escuchando puedan ir al baño o hacerse un sándwich. O a ver Spider-Verse, de Spider-Man Across the Spider-Verse. Esto que tú y yo estamos haciendo probablemente en un futuro muy cercano sea algo demasiado largo. Demasiado largo.
Esto es lo que dicen ahora, que hasta los comedy specials de 45 minutos dicen, he oído que ya van a ser un poco más cortos. No sé si es
de
verdad.
De 45 minutos, fíjate.
Hombre,
hay gente que hace shows, tú lo sabes.
Sí.
De 3 horas.
Sí. Pero si no es Chappelle, ¿quién lo va a escuchar?
Exacto. ¿Eh? Entonces tendremos que ver el show de comedia de Chappelle en el Chappelleverse. A ver, Carmen Lynch, ¿cómo va la presentación, la grabación del show que vas a hacer, tu primer especial, en Nueva York?
No lo sé. Mira, tengo preocupaciones, pero son las que van en la cabeza, que mi amiga dice, las cabezas son locas, ¿ok? Porque te dan ideas. Yo me veo ahí, o que es el show mejor de mi vida, o que estoy ahí en el medio del show y hago...
¿Tú crees que se te va a olvidar?
No, pero mi mente dice, ¿y si te pasa esto? ¿O te pasa esto? ¿O te pasa esto? Siempre. Mi mente es así, es un poco pesada. Pero entonces otros minutos que digo, está bien el show. No te preocupes, chica.
Es un buen show, es un buen show. Es material que has probado durante toda tu vida.
Sí, bueno, hay algunos que son más nuevos y unos que son oscuros. Y unos, es que mira lo que pasa, no sé si te pasa a ti. Cuando grabas algo y lo miras más de lo normal porque sabes que lo vas a grabar, te vienen tags nuevos. ¿Cómo se dice tags?
Sí, remates nuevos.
Remates nuevos.
Sí.
Y dices, oye, este, y este, ay, tengo que probar este. Y entonces dices, ¿por qué no lo miro tanto durante el resto del año cuando no estoy grabando? Porque si lo miraba así de loca todo el tiempo, tendría unos remates increíbles.
Increíbles, claro, claro. Claro, ahora, utilizarlos por primera vez en la grabación definitiva que va a quedar de este show es arriesgado.
No, los pruebo ahora, Y hay unos
en los shows que estás haciendo previos.
Sí, como esta noche estoy en Washington, D.C., pues haré un mes, saltaré en un show. Hay gente y digo, ¿puedo hacer un show? Vale, pues salta, haz un set.
Ajá.
Sí, pero...
¿Cuántas presentaciones estás haciendo por noche?
Bueno, como quiero hacerlas más largas porque quiero hacer más material, ahora solo uno. En New York puedo hacer más, pero cuando estoy visitando a mis padres o lo que sea, no, es como New York. No puedes ir así, ¿sabes?
¿Sabes qué? En la semana pasada, un comediante tremendo, maravilloso, fantástico, venezolano, se llama Emilio Lovera, que es de los mejores en la historia del humor de mi país.
Sí.
Y es un querido amigo. Me invitó a un podcast que él tiene. Y mientras estábamos conversando, él me dice, mira Luis, lo primero que me salta a la mente ahora que te veo es conversar sobre, chico, qué sabrosa aquella época en que uno se presentaba en los bares.
¿No? Oh, sí.
Y yo le digo, Emilio, eso es algo que yo hubiese querido hacer tanto, pero yo no pasé por ahí. Eso que tú haces de estar yendo y hacer presentaciones pequeñas, que es lo que hay que hacer. O sea, es parte de la metodología para tener un show sólido y luego poderlo llevar a escenarios más grandes. Yo no lo hice, porque cuando yo empecé a hacer stand-up, yo pasé directamente a los grandes escenarios por el trabajo que venía haciendo en televisión y en radio. O sea, eso me abrió a mí como que una audiencia, unos espacios mayores, y yo no tuve la fortuna de ir probando un poco de esa cosa, de eso de tener chance de meter una cosita aquí frente a 80 personas, o frente a 40 personas, o frente a 100. Eso,
pero...
me hubiese gustado tanto.
Pero aquí también lo hacen los que son famosos, vienen a un bar y les dicen, mira quién está aquí, súbelo. Y hacen el bar. Eso lo podrías hacer.
Ajá, ¿sí? claro. Sí, no. Bueno, yo estoy a tiempo de todo, absolutamente claro.
Sí, yo estoy pensando,
Carmen, que esa vía la puedo tomar ahora atreviéndome a hacer algo en inglés.
Sí, tienes que hacerlo. ¡Va!
¡Va!
Ya lo has dicho y lo tienes que hacer. Vale, empezamos. ¿Quieres probar un chiste ahora o no?
Es que no. En el próximo episodio preparo algo.
Vale. ¿Esto te hace nervioso? Espera. Ladies and gentlemen, we have a special guest who's going to do a set in English. Luis Chatang. ¿Esto te hace nerviosa? Qué divertido va a ser, ¿eh? Yo me pondré
hago como los gatos, que escupen la bola de pelo.
Oye, alguien te quiere decir hola, espera.
¿Quién? A ver. Pero qué muchachita tan bonita.
¿Ves la cruz? ¿La cruz que me ponía?
Sí, mira. ¡Wow!
Esa era la que quería esto. Sí.
Y libre de pecado.
Pero claro, porque el cielo es muy bonito y allí vas a ser muy feliz.
Mira, Carmen, ponla de nuevo. Mira, Carmen Lynch, inmaculada.
Con una permanente y color de pelo naranja.
Oh, sí.
Y hierros en la boca.
Claro, habías visto arriba alguna película de James Bond y estabas influenciada por el asesino famoso de la película.
Jaws.
Exacto, sí. Ya tenías un lado oscuro ahí, Carmen.
Sí, yo quería ser Jaws. Yo creo que mi hermana me llamaba Jaws porque mis hierros eran mucho más grandes que los de ella, porque los tenía muy así, estaba así.
¿Cuánto tiempo tuviste esos? Nosotros los llamamos en Venezuela aparatos dentales, aparatos. ¿Cómo se llama en inglés?
Braces.
Braces.
Te llamaban, me acuerdo, brace face. Cara de brace. Brace.
Mm-hmm.
O también metal mouth. Boca de metal. Metal mouth.
Ese era ¿cómo se llama? El bullying.
¿Era así? Hombre, pero en mi hermana, no. En el cole lo llevaba todo el mundo. Pero mi hermana, porque yo los llevé mucho más que ella, yo los llevé 3 años y medio y luego tuve que tener, ¿cómo se dice? Gomas.
Ajá.
Aquí, que no podía abrir la boca y hacía así con las gomas. Ah, y luego llevaba un headgear, que gracias a Dios solo por la noche, porque ya llevaba un brace en la espalda para mi escoliosis. Estaba súper máquina, chica máquina.
Wow.
Sí.
Oye, pero tú eres el perfecto personaje para que en el verano todos los niñitos en el campamento te despreciaran y de los braces, la cosa en la noche, tomara todo tu rostro y fueras y acabaras con todos ellos.
Eso en los años de pasados. Ahora dirían, no bullying, nada. No puedes hacer nada. Ahora están muy protegidos.
Sí, es cierto. Sí. Yo no sé, Jason, la historia de Jason y todas esas películas maravillosas de horror de los años 80, hoy día no tienen espacio. O sea, son películas que... A ver, Jason no mataba muchachitos de color.
¡Ah! ¡Es verdad!
¿Ah? Jason nunca asesinó a un niño en silla de ruedas. No, Jason.
Es verdad, ¿eh?
Complicado, de verdad, ¿eh?
Ay, pues tendrían que hacer uno nuevo que es Diversity Jason.
Sí, exacto. Como el Spider-Verse.
Jason-verse.
Y en distintos universos, Jason está autorizado moralmente por los habitantes de ese universo para asesinar, bueno, a personas con ciertas cualidades.
Y si en vez de ver a Spider-Man, tu padre... ¿Ves a tu padre como Jason? ¿Qué pasaría?
¡Wow! Claro, dirían que es demócrata. Ya llevo suficiente tiempo en este país como para poder decir eso.
Oye, oh, Carmen. Sí.
¿Cuál es la parte más irreverente o más transgresora de tu rutina? ¿Cuál crees tú que es tu rutina más bueno, que podría herir sentimiento?
Pero no te quiero dar el tópico. Yo diría, te voy a decir esto, está en la segunda mitad.
En la segunda mitad.
Mira, te lo voy a decir así. Alguien quería venir y le dije, estoy hablando de esa persona que conoces. y si la persona se pone sensible, no vengas. Y me ha dicho, gracias por decirme, porque no creen que esto sería divertido.
Wow, wow. ¿Y tú estás preparada para manejar esa situación cuando estás en el escenario?
Sí, porque normalmente los que piensan así son los súper jóvenes de 22 años, que piensan que todo no se puede decir. Los más mayores ya saben que es la comedia y se puede decir lo que sea.
¿Qué cosa tan extraña cuando uno entendería que eso tendría que ser al revés? O sea, la nueva generación, que es la generación que viene con más irreverencia, con más rebeldía, sí. Sería la generación que, bueno, pues toca temas y el que no le guste, pues que no le importe. O sea, y es al contrario, es la nueva generación la que todo le duele por algún lado.
Porque, ¿cómo se dice la palabra triggered? Ah, eso me ha...
Sí, dispara, dispara tal cosa.
Todo es disparado. Ajá. Ay, esto me ha activado esto, no digas eso.
Ay, este recuerdo o esta sensibilidad que yo tengo o algo que me está pasando. O un primo que le hicieron esto.
¿Sabes lo que he oído? Dime si es verdad. Y yo sé, creo que las piñatas vienen de México, ¿no? Pero tú has oído.
Sí, correcto.
Tú has oído esto. Yo he oído que las piñatas ahora ya no son palo. Porque el palo es pegar. Ahora las piñatas... hay unos hilitos y todos los niños aguantan un hilito y a la misma vez, ¡puf!
Sí.
Por favor.
Eso lo hay desde hace mucho tiempo. Es más, sí. Desde hace mucho tiempo lo hay peor, que es que no hay piñata, sino que ya están las bolsitas con la cantidad igual de regalos, de obsequio para todos, para que todos se vayan con la sensación de que todos recibieron por igual.
¿Y tú no piensas que esto es un mundo fatal para el futuro? ¿Tú no piensas que dices, mis hijos van a crecer en un mundo que es demasiado, ¿cómo se dice?
Aburrido.
sin pasión, parece más.
Oh. Mira, menos mal que yo crecí en un mundo de emoticones, porque solamente así puedo entender más o menos lo que me quieres comunicar. Un mundo como, eso es aburrido.
Como weak.
Sí, débil, débil.
¡Débil, débil!
Yo creo que no, Carmen. Yo creo que todo va pasando y yo creo que todos nos vamos, especialmente los más jóvenes, los niños, se van adaptando al mundo que les rodea. Yo me imagino que cuando yo era niño, también mis padres tenían una sensación similar y sentían que el mundo iba evolucionando en una forma que aburrido. Yo creo que todos se van a adaptar y siempre van a aparecer los rebeldes, van a aparecer los más dolidos.
Sí.
Esto, y todo seguirá sucediendo. ¡Ay! El otro día me preguntaron, ¿qué opinas tú sobre la inteligencia artificial? ¿No le tienes miedo? Entonces yo dije, bueno, pero esto es algo más o menos como cuando el tipo que inventó el fuego dijo que el fuego iba a acabar con... Alguien pensó que el fuego iba a acabar con la especie humana, con la raza humana. Y no fue así, ni internet tampoco, ni los teléfonos celulares acabaron con la televisión.
Espérate del fuego, que en Canadá hay muchos fuegos y viene América, ¿eh? Así que
nos estamos muriendo.
Mira el color de la pared, ya es amarillo. Mira. El tuyo es antes del fuego y ahora mira, amarillo.
¡Wow! Sí, claro. O sea, en Nueva York la están pasando muy mal con el tema del aire.
Sí. Espera un momento.
Pero tú estás en Virginia.
En Virginia, pero aquí no está... hoy he mirado que está peor aquí que en New York, porque mi madre ha dicho que ya está bajando. Si tú miras ayer New York, no sé cómo se llama, es un número que calculan el pollution.
Ajá.
En el iPhone, en el weather, te lo pone el número. Y ahora el número de New York está menos que el nuestro. Y estaba buscando el que está más alto y Filadelfia está súper alto. Así que creo que ya está... bajando. Así que creo que llegará hacia ti, ¿no?
Aquí, bueno, aquí todos, tú recuerdas una cosa, en Florida todo es una fiesta. O sea, si llega acá, la gente saldrá a las playas,
sí,
¿no? A bailar mientras va encontrando dificultad para respirar y luego caerá al piso, pero vendrá un huracán que va a despejar todo el problema de la polución.
Y los cocodrilos. ¿Qué harán?
Se comerán aquellos que no pudieron respirar, pero no pasa nada, porque después los vamos a convertir en carteras y en zapatos. Y mira, aquí el tema del COVID, aquí en Florida fue un chiste.
No sabía ni qué era. ¿Qué? ¿COVID qué?
y la gente salía y no pasaba nada, y bueno, en comparación con el resto del país. Sí. Entonces, pero sí he visto las imágenes en Nueva York y son asombrosas. Mira, cuando uno va a Santiago de Chile, que Chile, Santiago, tiene un récord también, o México, son de las ciudades más contaminadas del mundo. Bueno, Los Ángeles también.
¿Y la India?
Claro. Cuando tú ves la capa que está como estática, esa capa siempre está ahí, de contaminación sobre Santiago, generando una vista amarillenta hacia la cordillera donde hay nieve a las afueras de la ciudad. Sí. Es una cosa realmente como apocalíptica. Ahora, verlo en Nueva York es impresionante.
Sí, hay parte mía que quiero estar con mi ciudad, pero estoy aquí. ¿Qué vas a hacer? Pero
sí,
es como si yo lo sabía. Dije, voy a visitar a mis padres y me fui.
Correcto.
Soy psychic. Mira, cuando fui a la India y estaba tan mal la polución y me mocaba la nariz, te digo la verdad, ¿eh? Aquí dentro, que a veces lo miraba porque me dijo alguien, míralo, verás que está marrón.
Y míralo, eso era ¿para qué?
Porque verás que tus mocos son marrones de la humedad, del smoke.
Ok.
Y estaba obsesionada, dice, ¡oh, está marrón!
Estaban marrones. Y cuando marrones, no están marrones, ¿de qué color son, Carmen?
Muy naturales y verdes.
Verdes.
No sé, no lo miro. Pero cuando alguien te dice, oye, ¿tú cuando te sangra la nariz no quieres ver si aún te está sangrando? ¿O no lo miras?
Yo no sé si te lo conté alguna vez, pero a mí me entrevistaron unos amigos que tenemos en común, que hacen stand-up en Nueva York, colombianos.
Sí.
No, que me estaba sangrando la nariz. Es la única entrevista que he dado en mi vida, y mientras estaba conversando, me salió un chorro de sangre por la nariz. Y los amigos colombianos, comediantes, me dijeron, bueno, por supuesto, relacionaron la cuestión con la cocaína. Y nunca en mi vida he probado la cocaína.